Vamos a comenzar a partir de esta semana, vamos a comenzar con el segundo libro de Samuel. Aquellos que no tengan todavía boletín, allí hay unos boletines todavía, se lo pueden llevar para su casa, para que puedan estar leyendo. En esta primera parte vamos a ver una introducción. Es una introducción al segundo libro de Samuel. Este segundo libro de Samuel, el autor es desconocido. Algunos dicen que pudo haber sido Natán o Gad. Este libro es un libro histórico, básicamente. Aquí vamos a un relato acerca de la vida de David, cómo reinó David. Sin embargo, también aquí en este libro vamos a encontrar algunos personajes que nos van a dar muchas lecciones espirituales y que también de allí vamos a aprender de la vida de estas personas muchos principios bíblicos y que de manera práctica nosotros vamos a poder, digámoslo así, incorporar en nuestras vidas, aprender de ellos para saber discernir, adquirir sabiduría, ciencia al estudio de la palabra. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La Biblia es útil. Y sobre todo la Biblia nos enseña a nosotros. Así que eso es una de las cosas que nosotros vamos a aprender de este segundo libro de Samuel. Como este libro tiene, digámoslo así, tres grandes divisiones importantes. Los capítulos del 1 al 10, vamos a encontrar, digámoslo así, la prosperidad, cómo David llega al reino y es engrandecido por Dios. Dios lo exalta, Dios lo pone en un pedestal a este hombre y vamos a aprender cómo David fue conduciéndose de tal manera que se ganó el corazón del pueblo. David se ganó el corazón del pueblo y supo esperar el momento en que Dios ya le había dicho, ya Dios había hablado, que él era el que iba a seguir haciendo el rey después de la muerte de Saúl. Es importante, el capítulo 1 arranca hablándonos acerca de la muerte del que había sido el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl fue un hombre que fue el primer rey, como acaba de decirles, y él se llenó de envidia, fue un hombre necio, fue un hombre que actuó en contra de la voluntad del Señor, y por ello Dios le quitó el reinado. Es de entender que los reinados son, digámoslo así, que el rey, quien lo sucede o lo continúa el reinado, sería su hijo. Y en el caso de Saúl, quien debía de seguir siendo el rey era Jonatán o Jonatán. Pero sin embargo, ellos en una guerra que tuvieron con los filisteos, allí murieron ambos. Saúl, como sabemos y como hemos leído y estuvimos leyendo hace unos tiempo atrás, quiso también matar a David. Sin embargo, en este capítulo 1 vemos que después de la muerte de Saúl, David hace un poema póstumo, hablando de una manera positiva acerca de la persona de Saúl. Esto es digno de admirar. El versículo 17 nos los dice y comienza así. Dice que David endechó a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y no solo este poema David indicó que debía de ser, versículo 18, enseñado a los hijos de Judá, y que debía de, y que está escrito en el libro de Jacer, o el libro de los justos, como también es llamado ese libro. Así que en los primeros capítulos nosotros vamos a ver cómo David fue creciendo poco a poco, hasta el punto en que en el capítulo 7 encontramos una de las profecías, o la profecía acerca del reino y acerca del milenio incluso, más importante del Antiguo Testamento. Natán dio esta profecía, dice el versículo 7:2, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Versículo 4 dice: aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú has de edificar casa en que yo more. Y ahí empieza un relato y termina con la promesa que Dios le dice a David, que de su casa, de su prole, siempre va a haber rey en Israel. Versículo 16 dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto es llamado, o sea, este capítulo 7 es lo que se conoce el pacto davídico, un pacto en el cual Dios hace con David de manera unilateral. Dios aquí no le demanda nada a David, sino que Dios le dice a David lo que va a hacer con su descendencia. Y sabemos que de nuestro Señor Jesucristo viene de quién, de la descendencia de David. Cuando nosotros llegamos a Mateo capítulo, es importante que lo leamos, Mateo capítulo 1, la Biblia nos dice que Jesucristo es hijo de David. Que Jesucristo es hijo de David. Así que, ¿qué vamos a aprender nosotros? En los capítulos, como les acaba de decir, de el 1 hasta el 10, vamos a ver cómo Dios pone en alto a este hombre. En los capítulos 11 y 12, vamos a ver también que David, como un hombre también, David cae, David peca. Y quizás ese es uno de los pecados que nosotros, casi todos nosotros, hemos oído hablar de Betsabé y de David. Y cómo David, de manera obstinada, mandó a matar a Urías heteo. A pesar de que Dios también dice que David tenía un corazón conforme a su voluntad, David pecó también. David falló. David hizo algo que desagradó al Señor. Y allí Natán se acerca a David y en una parábola, Natán se acerca y le habla en parábola a David, acerca y le dice de una ovejita, y David de una vez da una sentencia y termina, y esa sentencia que estaba dando era contra sí mismo, porque Natán luego le dice: esa persona eres tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Por eso Dios más adelante a través de Natán le dice: por este pecado, aunque yo he remitido ese pecado que tú has hecho, pero hay un pero, no faltará la espada en tu casa. Y eso es lo que nos va a relatar este segundo libro a partir de ese versículo 13. Nos va a relatar acerca de cómo sufrió David las consecuencias por su pecado. Porque Dios nos perdona, es verdad. Dios nos acepta, es verdad. Pero nuestros pecados tienen consecuencias. Nuestros pecados tienen consecuencias. Hace mucho tiempo escuchaba yo que un señor, antes de conocer al Señor Jesucristo, había asesinado a una persona. Y el hombre se fue. Se voló de ese pueblo y llegó a otro pueblo y pasó el tiempo, llegó a los caminos del Señor. Y luego de que llegó a los caminos del Señor, fue creciendo allí en esa iglesia hasta que llegó a ser el pastor de ese lugar. Pero un día llegaron unos policías con una orden de captura contra ese pastor que estaba allí predicando. Y le tocó purgar una pena de 20 años por haber asesinado a una persona años atrás. Dios lo había perdonado. Dios había remitido su pecado. Dios lo había aceptado como hijo y de hecho lo usaba. Pero le tocó ¿qué? Pagar las consecuencias. Eso también vamos nosotros a aprender aquí. Aprender de esto. Aprender para nosotros llevarlo a la historia. Por eso, ¿por qué es importante la historia? ¿Qué dicen por ahí? Exactamente. ¿Y saben por qué Dios nos ha dejado estas historias? Porque a veces nosotros nos decimos, pero es que aquí nombran personas lo que hicieron. ¿Por qué no las da Dios a nosotros? Vamos a leer lo que dice primero a los Corintios capítulo 10. Para eso Dios nos ha dejado la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos de los errores de otros. Amén. Qué bueno es uno aprender de los errores de otros. Versículo 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestar. Estos ejemplos nos amonestan, nos advierten, nos enseñan, nos equipan, nos dan discernimiento, nos ayudan a ser personas peritas. Por eso qué bueno que ahora que vamos a estudiar estos personajes, porque aquí hay muchos personajes, hay un personaje que hace poco empezamos nosotros a mirar como Abner, Joab, Asael, Jonatán, Natán, Amón, Absalón, Abisai. Estos personajes póngale la lupa y observe quiénes son ellos. ¿Qué me enseñan? ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Por qué sucedió esa situación con ellos? Por eso vamos nosotros a estudiar este libro. Porque ellos nos van a dejar muchísimas enseñanzas. Y estábamos hablando que lo primero que vemos, vamos a ver, es cómo Dios, ¿qué? En los primeros capítulos, ¿engrandeció a quién? A David. Y vamos a ver qué era lo que David hacía, cómo lo hizo, cómo esperó, cómo David, antes de actuar, antes de hacer algo, antes de ir a algún lugar, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que David hacía era ¿qué? Preguntaba a Dios. ¿Dios, puedo hacer esto? Y si Dios le decía sí, lo hacía. Si Dios le decía no, no lo hacía. ¿Y qué puede enseñarme eso a mí hoy? ¿Puedo hacer este negocio con esta persona? ¿Puedo yo viajar a hacer a tal parte? ¿Puedo yo ir esto y lo otro? Dios. Preguntarle a Dios. David hizo una endecha. Era una persona que lo persiguió, que lo quiso matar. Pero cuando David estaba allí en el funeral con esta persona, no se oye una sola palabra de reclamo. No se oye una sola palabra de que haya amargura en la vida de David. Dice, ¿cómo han muerto los valientes? ¿Cómo murieron estos hombres? Se enfoca en lo bueno de aquella persona que allí estaba. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros cuando alguien nos ha perseguido y cuando tenemos la oportunidad de hablar de él? Ah, ese me hizo esto y lo otro. Estas cosas vamos a aprender en 2 de Samuel. Vamos a aprender que el pecado, que el descuidarnos, que el no hacer, porque eso fue lo que ocurrió con David, lo que Dios pide que nosotros hagamos, estar como alguien dijo por ahí, con Davivienda, en el lugar equivocado, ¿qué le ocurrió? Cayó. Porque déjeme decirle una cosa, que el pecado nos alcanza. Y le alcanza a uno cuando uno está en el lugar en que no debe de estar. En el lugar equivocado. Y eso trae consecuencias. Dios nos perdona, sí, pero trae consecuencias. Y en los últimos capítulos, capítulo 21 en adelante, vamos a ver las hazañas de David. Cómo David termina su tiempo. Porque también es importante cómo terminamos. ¿Cómo terminamos nosotros? David sufrió mucho. Estos capítulos 13, 14, 15, 16, vamos a ver la tragedia familiar, la intriga, la venganza que se ven ahí en esas familias. Y allí están también nuestras familias. Violaciones, asesinatos. Y era el ungido de Dios. Y si pasó eso con David, creemos que si nosotros nos equivocamos, no va a pasar con nosotros. Esto vamos a aprender en este libro. Así que ¿está bueno o no está bueno? Muy bueno. A partir del versículo 21 vamos a encontrar sus hazañas, algunos valientes que los acompañaron a él, y vamos a encontrar también un relato que nos dice acerca de quién fue realmente David. Y vamos a leerlo. ¿Quién fue David? Segunda de Samuel, capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Mire cómo dice aquí. David fue qué. Anótelo allí si quiere. David, exaltado. Lo primero que vemos es que David fue exaltado por Dios. David fue ungido, David fue un Mesías. Eso es ser un ungido, un Mesías. Un escogido por Dios. Fue un cantor, el cantor de Israel. Fue un hombre que compuso muchos salmos. Y muchos salmos, esos salmos que nosotros leemos de él, expresan su vida, expresan sus experiencias, expresan sus guerras, sus agonías, sus angustias, pero también expresan su agradecimiento, su gratitud para con Dios. David le compuso a Dios. Eso era David. ¿En David estaba qué? El Espíritu de Dios. Y estuvo con él. O sea que David también fue un profeta. David profetizó. Y de hecho una de sus profecías más importantes es el Salmo 110. Una profecía muy importante que David habla acerca de Dios. El Salmo 2 que estábamos mirando el domingo. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Dios le hablaba a este hombre y le mostró el futuro. Le mostró lo que sería con su descendencia. Y dice aquí, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol una mañana sin nube. Es decir, David pudo, allá estando en ese tiempo, contemplar a Jesucristo. Pudo conocerle, pudo saber que venía, pudo saber que era el Rey, el Señor, el Salvador de Israel. ¿Y por qué lo llegó a experimentar? Porque David siempre mantuvo una comunión íntima con Dios. Y eso es muy importante. La comunión íntima. Dios hace saber las cosas a aquellos que tienen intimidad con Él. A aquellos que tienen una relación dulce con Él. Así que, amados hermanos, eso es lo que nosotros vamos a aprender en este libro que tiene 24 capítulos. 24 capítulos que nos van a hablar de muchas personas. 24 capítulos que están centrados básicamente en la persona de David. Y allí también vamos a aprender de Israel. También vamos a aprender de nosotros mismos. Por eso yo les quiero animar, ya por último, que cuando usted abra este libro, cuando usted tenga en su mano un boletín, usted pueda hacerle las siguientes preguntas al texto. Si quiere, las anota. Sería bueno que las anotara para que no se le olviden. ¿Qué les va a preguntar? ¿Quiénes son los personajes? Anote los personajes, el tiempo, qué pasó con ellos. ¿Qué está sucediendo con cada personaje? ¿Cuándo y dónde tiene lugar los hechos? Hace poco, ahorita hablando con el hermano, me dio un dato muy importante de Abner. Cuando Abner fue y hizo paz con David, se fue a una ciudad. ¿Y esa ciudad qué tiene? ¿Por qué la ponen ahí? Era una ciudad de refugio. ¿Y qué pasaba en las ciudades de refugio? Allí había seguridad. Allí había seguridad. Si una persona no sale de la ciudad de refugio, no tiene problema. Él había matado a alguien y él sabía que Joab lo quería matar. Él sabía que Joab lo quería matar porque había, de hecho, él lo dijo. Pero salió de la ciudad. Y el vengador, cuando estaba fuera de la ciudad, sí podía hacer venganza por aquella persona. Entonces, pregunte, ¿cuándo y dónde tienen lugar los hechos? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Ahora, pregunte también, ¿a qué se debe tal reacción? O sea, ¿por qué esa persona respondió así? ¿Por qué David, en vez de hablar mal de Saúl, habló bien? Pregúntese. Hágale pregunta, hagámosle pregunta las que querramos a este libro. ¿Cuáles son las consecuencias de esa reacción? ¿Cómo se trataron las situaciones? ¿Cómo responden los personajes? Bueno, amados hermanos, les animo a que, ahora que vamos a empezar a estudiar este libro, tomemos de él lecciones espirituales para nuestras vidas. Y tomemos también de allí principios para aplicar en nuestras vidas en el día de hoy. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias.